escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Para encontrarnos en tiempos de crisis.
Estás escuchando Onda Precaria.
Encuéntrame en la crisis.
Primero, bueno, presentarte.
Bueno, soy Alex, de Gerona.
Alex, Onda Precaria un poco vino rastreando desde el 15 distintos momentos de lo que ha sido este mes. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué rescataríais de lo bueno y lo malo de este mes?
Lo bueno, desde luego, es que la gente ha empezado a despertar, ha empezado a entender que este sistema no funciona tal y como está montado. Y todo este mes se ha visto en las acampadas, asambleas de la gente, que ha hecho en todos los barrios, en todas las ciudades, las marchas que se han hecho, los talleres, todo tipo de actividades, y la gente empieza más o menos a comprender lo que te decía, que este sistema pues no va por buen camino.
En cierta forma todos notamos, ¿no? O sea, como que hemos perdido el miedo en un montón de cosas. Sin embargo, esta última semana, como un nuevo intento, ¿no?, de querer acercar la cosa, nos han estado muchísimo hablando de violencia, ha salido ese término mucho. Para ti, ¿cómo definirías violencia? ¿Qué significa violencia?
Violencia claramente es lo que tengo, por ejemplo, una pancarta que dice que el 10% de la población mundial posee el 85% de la riqueza total. Eso significa básicamente que hay una desigualdad absoluta.
Cuando hablan de violencia, nosotras también pensamos cuáles son nuestras armas, ¿no? En este movimiento cívico, pacífico, ¿qué imagen le pondrías a las armas que tenemos nosotras?
Las armas es la palabra y las ideas, básicamente.
¿Cómo piensas que, por ahí esta es un poquito más concreta, pero sí, cómo piensas que probablemente, ¿no?, en un cuerpo colectivo tan grande, tan amplio, tan heterogéneo, surjan momentos puntuales donde la gente se exceda o lo que... ¿Cómo piensas que podemos cuidarnos de que se den actos más complejos?
Pues básicamente marginar a todos los violentos, no darles ningún tipo de apoyo y denunciarlos.
Una anécdota de este mes, una anécdota así singular que te quede.
Que es cierto que el pueblo unido jamás será vencido. Siempre hay muchas frases que parecen tan utópicas, que se han dicho tanto durante tanto tiempo, que parece que estén vacías de contenido, pero son tan reales que si nos las tomáramos en serio, todo cambiaría. Y espero que así sea.
60 ciudades hoy que salen. Nada, que...
Bueno. También hay muchas asambleas pequeñas, de muchos pueblos muy pequeños. Nosotros venimos de Gerona, pero además de pueblos, vivimos en un pueblo de 2.000 habitantes y allí se están haciendo asambleas. Esto no sale ni en la televisión y hasta aquí se sabe, pero no se contabiliza. Y entonces yo creo que hay mucho más de lo que realmente sabemos.
Pues yo me llamo Cristina, él es Masón y ella es de Upau.
O sea, llevamos un mes, ¿no? Más o menos un mes y unos días de tomar la calle. ¿Qué podéis contar de esto? ¿Qué balance podéis hacer mínimo de este mes?
A mi, el que m'està agradant, per exemple, nosaltres vivim a un poble petit que té uns 1.000 habitants i el que estem veient, per exemple, al poble és que la gent cada vegada s'atreveix més, almenys, a parlar entre nosaltres, dels retalls, per exemple, a l'escola, hi ha una escola rural allà al poble. La gent una mica s'ha tret la por a parlar i a dir el que pensa, que això ja és bastant.
Verdad, de hecho ha habido como saltos, ¿no?, de el día 15 con mucho miedo y donde la gente ha salido. Esta semana los medios han hablado a partir mucho de lo de la salida de la toma del Parlamento de la sobre violencia. ¿Cómo definirías tú violencia?
Claro, es que violencia son muchas cosas, ¿no? Primero lo del Parlamento es un poco... Hay discusión sobre si los violentos eran más bien agentes de la policía y tal, ¿no? Pero aparte... Bueno, por aquí en la Plaza Cataluña se veía mucho esto de cobrar 600 euros, esto sí que es la violencia, ¿no? Y, por ejemplo, también ha venido mi padre por aquí, pues claro, tenía unos dolores horribles de la cadera, tenían que operarlo de prótesis de cadera y tenía que esperarse un año. con dolores horrorosos. Pues ha tenido que pagar 14.000 euros para no estar un año con un dolor horroroso. Eso también es violencia, porque él podía pagarlo, pero a lo mejor, bueno, mucha gente no puede y te obligan a estar un año con un dolor horrible. Eso es también violencia, me parece a mí, por ejemplo, por poner un ejemplo.
¿Qué le diríais a los policías y qué le diríais también a los medios de comunicación?
Bueno, a los policías les diría que desobedezcan pacíficamente las órdenes de Felip Puig, que es un conseller interior que ya debería haber dimitido, porque tiene unas venias bastante totalitarias y bastante fascistas a la hora de actuar. Y a los medios de comunicación... hay muchos tipos de medios de comunicación, pero supongo que hablamos de los mayoritarios, de los medios de masas, de la mayoría de periódicos que están al servicio, digamos, del sistema, pues criticarles porque están recogiendo la información de manera sesgada, están criticando la pequeña violencia ejercida por unos núcleos que además no nos representan y no están denunciando la gran violencia que explicaba ella, ejercida por la misma mayoría parlamentaria con unos recortes que no hacen sino disminuir los derechos de la ciudadanía. Eso es lo que les diría.
Una diversidad brutal hoy en la plaza y en muchas plazas, ¿no?, del Estado. ¿Cuáles pensáis que son nuestras armas a la hora de poder expresar lo que exigimos?
Bueno, pues nuestras armas son la movilización, la razón, la concienciación de las personas y todo lo que sean protestas y movilización y desobediencia civil pacífica. Esas son nuestras armas. Sobre todo queremos que la gente piense, y yo creo que este movimiento ya ha conseguido el éxito de sacar a la luz pública muchos temas, que a ver, que sí que había partidos políticos como Izquierda Unida que hacían todas estas propuestas y tal, pero que quizás no llegaban tanto como ha conseguido llegar ahora mismo este movimiento, con lo cual es una ayuda muy buena para poder plantear toda una serie de propuestas alternativas a llevar a cabo para mejorar la sociedad.
¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidar este movimiento 15M en el que todos sentimos parte?
No, a ver, el movimiento 15M entiende que tiene que ser un movimiento pacífico o no ser. Es decir, que la violencia no interesa absolutamente para nada. A quien le interesa la violencia es muchas veces a Convergencia y Unió, al conseller interior, porque ellos intentan, de hecho en la carga que hicieron aquí, intentan que haya una respuesta violenta, infiltran también a Mossos d'Esquadra para provocarla y se aprovechan de una minoría para que luego solamente se hable de la violencia y no de las propuestas. Y ellos son quienes tienen el monopolio de la violencia porque son quienes tienen la policía. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es desobediencia pacífica, no caer en las provocaciones a las que se nos está sometiendo.
De hecho, es que esta semana nos han puesto en agenda el tema de la violencia, cuando realmente también es importante que en la agenda podamos discutir entre tantos cuáles son esos consensos mínimos a los que queremos ganar y que queremos exigir. ¿Qué cosas dirías? Hablabas recién de la sanidad pública. ¿Cuáles son otro de los temas que vosotros pensáis que pueden ser temas a discutir y a exigir?
Pues para mí, un sueldo mínimo real. Por ejemplo, bueno, él es francés y en Francia hay un sueldo mínimo más o menos de unos 1.100 euros netos. Es que aquí el sueldo teóricamente mínimo que hay, que es 600 o algo así, es para reírte o para ponerte a llorar, porque no sabes si reírte o llorar.
Casi un poquito más de un mes que ha pasado desde el 15M, una anécdota, algo que quieras dejar como ya sea un lema o algo que hayas visto que te haya...
Un lema que a mí me impactó bastante fue uno que era, me parece que es algo así como me queda mucho mes al final del sueldo. Este es ingenioso, pero bueno, refleja una realidad bastante dura de mucha gente, ¿no? De la precariedad, de los sueldos bajísimos, que a mí me pone muy de mal humor cuando en los medias pues vas oyendo de que lo que hay que hacer todavía es que flexibilizar el mercado laboral, que hay sueldos demasiado altos y por eso hay paro. Dices, pero a ver, es que más bajos ya no pueden ser.
Soy Lucía Delgado, estoy en el grupo de la plataforma Afectados de Barcelona.
Lucía, ha pasado un mes, un poquito más de un mes. Un balance sobre este mes, de las cosas que te han parecido interesantes y buenas y de las cosas con las que tú le pondrías un foco para poder tener cuidado.
Bueno, desde el 15M realmente, bueno, es espectacular todo lo que se está viviendo, tanto en las plazas como en las manifestaciones, como nosotros en los desahucios, ¿no? Ese apoyo que tanto esperábamos de toda la ciudadanía, que realmente despertase y que se diese cuenta que están pasando miles de cosas, ¿no? Y entre ellas los desahucios, que es algo, una aberración tal que hay que decir basta, ¿no? En la campaña esta de stop desahucios, realmente es que hay que decir no, ¿no? Hay que parar todo esto, y desde el 15 de mayo es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto mucha gente con ganas de gritar, realmente de todos los, de pedir esos derechos que tanto nos han ido sacando poco a poco. Y bueno,
muy corto, pero esta semana han hablado mucho de violencia, ¿no? O sea, han salido en los medios y la agenda se ha situado ahí. ¿Cómo definirías tú violencia? ¿Qué es para ti la violencia?
Bueno, a ver, una de las cosas que nosotros siempre hacemos en nuestras acciones son resistencias pacíficas. Evidentemente no queremos, no vemos bien, ¿no? La utilización de la fuerza pues para reclamar esos derechos básicos, pero igualmente también exigimos y siempre decimos, ¿no?, que realmente qué tipo de, lo que tú me estás explicando, ¿no?, o sea, preguntando, qué tipo de violencia, entre comillas, se está ejerciendo a todos los ciudadanos durante todos estos años, que nos han privado de todos estos derechos, como la vivienda, como ahora nos están queriendo privar de la salud y de otros derechos básicos, que, bueno, aquí en Cataluña, por ejemplo, con la ley ómnibus, es lo que se están intentando cargar, ¿no?
¿Qué le dirías a los policías y a los medios de comunicación, que esta semana son realmente quienes han construido la noticia?
Bueno, pues que, bueno, no hay mucho que decir, porque realmente todo lo que decimos está en la red, lo volcamos tanto en la red que todo el mundo puede ver realmente lo que está pasando en realidad en las calles, ¿no? Que realmente no nos pueden silenciar hoy en día, cualquier persona con un móvil puede grabar realmente lo que está pasando, y es la realidad, ¿no? Y esto se vuelca en la red, y es lo positivo que también estamos teniendo durante todo este movimiento, que no hay una noticia verdadera que nos están imponiendo desde la televisión o radio, prensa, ¿no?, clásicos, entre comillas, sino que se está viendo realmente lo que está sucediendo en la calle y que es lo que estamos construyendo entre todos.
Va a haber momentos de mucha tensión, evidentemente, porque la calle la vamos a seguir tomando. ¿Cómo cuidarnos? Es un cuerpo colectivo muy amplio, muy heterogéneo. ¿Qué piensas que cuáles pueden ser esas herramientas para cuidarnos cuando se den actos concretos de violencia o de tensión?
Yo creo que hay mucha gente que está organizada y haciendo este papel de mediador, y desde tanto de las diferentes asociaciones, la acampada, gente de Democracia Real, están muy organizadas para que esto no suceda.
Para cerrar la entrevista, un balance, no, sino ahora una anécdota que te quedes y que te lleves de este mes, un lema que te haya gustado, algo que se te haya quedado ahí en la memoria.
Bueno, evidentemente el Sí Se Puede y el Juntos Podemos de la plataforma, por todos esta semana, los 8 desahucios que hemos podido paralizar en todo el Estado español, es lo que me llevo, vaya.
Me llamo Miguel y soy aquí porque estoy de acuerdo con lo que se pretende manifestar.
Y si nos puedes contar alguna de las anécdotas o de lo que más te haya impresionado después de todo un mes de movilizaciones desde el 15M, alguna cosa que puedas rescatar o que te haya emocionado especialmente.
Lo que sí creo es que, más que impresionar, me parece que era muy lógico que tarde o temprano tenía que ocurrir lo que ha ocurrido, porque creo que estamos pasando del neoliberalismo al neofeudalismo. Hoy en día creo que estamos recuperando fórmulas del tiempo feudal, y aunque esté disfrazado de moderno, pero las actitudes del poder son muy parecidas al tiempo de los feudales.
Durante la semana pasada se habló bastante de violencia. ¿Nos puedes contar qué es para ti la violencia?
Esto es un debate que merece mucho más tiempo, ¿no? Pero la violencia en la vida se manifiesta de muchas maneras. Cuando el mar rompe con las olas es violento, pero no es malo. La porra sí que es malo.
¿Qué le dirías un poco a todos los medios de comunicación, a la policía, a los políticos que han construido un poco este discurso en torno a la violencia?
Pues, a ver, los medios sobre todo están en que hay un poder detrás y que es muy difícil para un profesional dar su opinión con su manera de trabajar, sea con la pluma, sea con la cámara. El medio es el que manda. Por tanto, ahí hay una diferencia entre lo que se quiere decir y lo que al final se enseña.
Todo este tiempo, como vamos a seguir a la calle, es muy probable que haya otros momentos de tensión. ¿Cómo podemos protegernos contra eso? ¿Cómo podemos gestionarnos? ¿Qué herramientas podemos hacer para cuidarnos en ese momento?
Para mí esto es muy sencillo. El que es violento ahora, aquí y en otra parte. La policía en teoría no es violenta, pero cuando interesa es violenta. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre un violento policía y un violento de la calle? Los dos son violentos.
¿Uno de los lemas que quisieras destacar de todo este mes o que te haya impactado una de las consignas?
Pues me gustaría que al final todo esto sirviera para que quien tiene que darse cuenta, se dé cuenta, y hay que reflexionar y por tanto alguna solución habrá.
Muchas gracias. Adiós.
Presentarte.
Bueno, me llamo Montse y bueno, estoy a favor de todas estas movidas que están protagonizando los jóvenes. Yo ya estoy jubilada, pero estoy con todos porque esto es una vergüenza cómo nos tienen, cómo están robando los políticos y es una vergüenza también que la policía emplee la violencia. O sea que después de la carga del Parlamento, más gente tiene que venir porque solo todos unidos les vamos a hacer caer la cara de vergüenza.
Toda esta semana se ha hablado mucho justamente del tema de violencia y nosotras queríamos salir a la calle a preguntarle a la gente justamente cómo definirías violencia, qué es violencia para ti.
Pues violencia es que a una gente que no puede pagar su hipoteca y que tiene niños y que no sé qué, lo echen a la calle y que no sepa ni dónde va a vivir. Eso es violencia. Luego se pueden quejar de la violencia que haya en una manifestación, que al fin son cuatro gatos los que son violentos, pero es que el sistema es violento con nosotros. Entonces, algo tenemos que hacer para defendernos.
¿Y qué le dirías a la policía? Ya veo que lo has dicho, con lo cual no lo voy a preguntar, sino ¿qué le dirías, si quieres, para agregarles algo más a ellos, pero también a los medios de comunicación?
Pues que informen como es debido, que no silencien las manifestaciones, que no tergiversen los hechos, que se informen primero y que no hagan propaganda contra el movimiento este de los indignados, que se les nota enseguida que están haciendo propaganda y los ciudadanos no nos lo creemos.
¿Cuáles son para ti nuestras armas? La de toda esta gente que hoy está aquí en la Plaza Cataluña, pero que también está en otras plazas del Estado.
Pues las armas es ser mucha gente, dejarles claro que no nos vamos a ir a casa y que cada vez va a haber más gente en la calle y que un día u otro van a tener que hacernos caso, porque así no se puede seguir.
¿Cómo piensas que debemos cuidar este movimiento 15M? ¿Cómo piensas que debemos prevenir esos posibles momentos de tensión?
Pues de entrada, teniendo claro que la violencia no se debe emplear en ningún caso. Y luego, en la medida de lo posible, aislar a los violentos, dejarlos solos y o expulsarlos o que la gente se aleje de ellos y que queden en evidencia.
¿Una anécdota que quieras contar, algo que te quede en la cabeza, algún lema o algo que te haya llamado la atención en este mes de revueltas?
Pues un lema que me llamó mucho la atención es que no hay pan para tanto chorizo.
Y no hay pan para tanto chorizo.
Gracias.
De nada.
More.
Vale, More, estás aquí en la Plaza Cataluña hoy. Primero, casi un mes hacia atrás, un mes y unos días desde el 15M, ¿qué nos contarías? ¿Qué rescatarías de bueno?
O sea, que si entonces estaba indignada, ahora estoy indignadísima. O sea, me siento avergonzada de la clase política que tenemos. No nos representa ninguno, ninguno, ningún partido. Fuera la... Hasta que no hagan una ley de partidos legal y clara, no creeremos en ellos.
Esta semana se ha hablado mucho de la violencia, ¿no? Ha salido como lo han situado como un tema de agenda. ¿Cómo definirías tú, mire, violencia? ¿Qué es para ti?
La violencia es cuando nos engañan ellos. Eso es violencia.
¿Cuáles son?
Cuando nos prometen una cosa en las elecciones y luego no la cumplen, hacen unos pactos que nosotros no hemos votado a esos pactos. Eso es violencia. Y violencia es que se repartan nuestro dinero y que nos lo roben. Eso es violencia. No, la violencia no son los palos, los físicos a veces. Eso es muy la violencia y eso es lo que nos indigna. Un palo no me dolerá un poco, pero me duele más que nos tomen el pelo, que se rían de nosotros.
¿Qué le diría frente a lo que ha pasado esta semana, tanto a los policías como a los medios de comunicación? ¿Qué les aconsejarías?
Que sean más imparciales los medios de comunicación, que están comprados.
Sí, y que hay veces, pues que la violencia cuando te provocan mucho también sale.
Que no es verdad, que no lo tragamos, no ha sido verdad, está todo preparado, sí se ha visto.
El señor Mas es un cínico, pero cínico. Cuando dice esas cosas en la tele, tiene una sonrisa tan falsa. Mira, no quiero hablar porque ya está.
¿Cuáles pensáis que son las armas de este cuerpo colectivo tan grande, tan heterogéneo en todo?
Nuestros gritos y nuestra unión. Que estemos unidos y que no nos... y que luchemos y que sigamos así.
Una anécdota, algo que os llevéis de este mes, algo que recordéis, un lema, algo que os parezca que diga esto, me lo quedo.
No hay pan para tanto chorizo.
Sí, sí. Vale, pues también, no hay papa tanto chorizo. Y mira que somos de una tierra de chorizo, pero de chorizo del bueno, de La Rioja.
Gracias.
Porque encima estos chorizos son malos.
Venga, vale. Bueno, nada, maravilloso el ambiente, genial, gente de todo tipo, de todas las edades, importantísimo, muchísima gente, lleno hasta reventar, y nada, que no van a cargarse este movimiento, esta indignación, estas ganas de luchar por un futuro mejor. Bueno, estupendo, sensacional, las sensaciones, increíble, la gente a una, unidos, sonrisas y ganas de luchar, pacíficamente, por supuesto.
Esta semana se ha hablado un montón de violencia, es como que es lo que han querido poner los medios en, diríamos, en el centro de la agenda, ¿no? ¿Cómo definirías para ti violencia? ¿Qué sería para ti?
La violencia, claro, primero decir que la violencia la ejercen sobre todo los que tienen el poder. Esos fueron casos aislados, no se puede representar todo el movimiento por eso que pasó. Y bueno, violencia se ejerce de muchas maneras. Tirar una bolsa de basura a alguien es violento, pero más violento es hacer la guerra, más violento es no permitir que alguien se desarrolle, más violento es que te recorten en la educación, en la sanidad, en los sueldos. O sea, que la violencia es muy relativa.
¿Qué le dirías entonces a los policías y a los medios de comunicación, que son los que esta semana también ha querido poner el tema de la violencia sobre la mesa?
Claro, los medios de comunicación, entiendo cuáles son sus amos, sus dueños, sus jefes, quién les paga la publicidad, que ellos, claro, tienen que vivir también, no son neutrales, está claro. Y a la policía, pues bueno, no sé, que se planteen un poco su papel, que se planteen al lado de quién tienen que estar y que se planteen muchas cosas. Ellos son un servicio público pagado por la gente también, deben mantener un orden, que piensen un poco y que hagan un poco de autocrítica también, por supuesto.
Un mes de haber tomado en la calle muchísima gente, ¿no? Una diversidad brutal. ¿Cuáles piensas que son las armas de las que salimos a la calle?
Las armas son nuestros pies, nuestras manos, nuestras voces, el poder que tenemos increíble si todos nos unimos, como estamos haciendo, como estamos demostrando tranquilamente, pacíficamente, con alegría, con ganas de demostrar que queremos una cosa mejor, que no estamos de acuerdo con este sistema, que somos antisistema, pero no el antisistema que ellos quieren plantear, no. Otro antisistema, que no les gusta escucharnos, que no quieren vernos, que intentan seguir en su mundo increíble en su mundo de fantasía, pero se les está cortando el rollo, se está acabando ese privilegio que tienen, se les va a acabar.
Sí que es verdad que nos quedan muchísimos momentos de salir a la calle y también de tensión en ese sentido. Un cuerpo colectivo inmenso, probablemente se den actos puntuales de violencia dentro. ¿Cómo nos podemos cuidar de eso? ¿Cómo podemos aprender a cuidar? ¿Con qué herramientas?
Bueno, yo según he escuchado hoy y circulaba por internet, nada, cuando veamos estos focos de violencia, pues aislarlos, el resto de la gente a intentar localizar a esta gente, aislarlos, hacerles círculos e identificar a los que están ejerciendo esa violencia, que no nos identifiquen a todos con ellos, intentar aislar a esos pequeños residuos, que son muy pocos, son pocos, de verdad.
Nada, para cerrar simplemente un mes donde estamos, como decíamos, atravesadas, que una anécdota, algo que te haya quedado en la cabeza de todo esto, que es muchísimo.
Bueno, yo tengo un niño de 5 años, y cómo lo vive él con lo pequeño que es, cómo se da ya cuenta de las cosas, cómo es capaz de analizar y de admitir, no sé, y de creer que esto que está pasando nos incumbe a todos.
¿Tu nombre y el de tu hijo?
Me llamo Remy y mi hijo se llama Mauro.
Yo, no.